Los dividendos, quedan grabadas las remesas al exterior.
Sí, señor.
Queda eliminada la deducción sobre el IVA. Ajá. Quedan grabadas gaseosas y cervezas ahora con lo que se llama IVA plurifásico, que es el IVA sobre el total, no sobre el consumo, sobre la producción.
Sí.
Es importante
se cae el IVA presuntivo, que era un error técnico, ¿no?
Cobrar total, un IVA,
presumiendo que usted va a comer esto, entonces
iba a ser durísimo, ese iba a pegar demasiado
sobre 3 millones de personas, ¿no? Porque solamente era sobre un grupo muy pequeño, que ya está súper, perdón la palabra, clavado por otros lados. Sí, menos mal ese se cayó.
¿Sabe qué también se cayó, Néstor? El IVA a las pensiones. Recuerda que inicialmente el director de la DIAN nos dijo que a partir de 4.800.000, después se fueron que a 9.700.000, después se bajó que 8.400.000. Definitivamente eso se murió.
Y ese es el mejor, bueno que se haya caído.
Bueno, de momento, ¿no?
Porque terminabas tú cotizando con unas reglas y después te iban a aplicar otras.
Era renta.
Ahora, hay algo que me sigue molestando, Néstor, a mí.
Era renta, no IVA.
Sí, claro.
Sí, era impuesto de renta.
Las pensiones no pagan renta.
El temita de la manipulación en el lenguaje, ¿no? Y es no decir las cosas de frente. Porque primero estábamos hablando que de ley de financiamiento cuando era reforma tributaria, después comenzamos a hablar de IVA presuntivo cuando era sobre tasa en renta, y ahora estamos hablando de un tope del 90% a los descuentos por IVA de los insumos y gastos, cuando en realidad, Néstor, es como ponerle un IVA a los alimentos. Una vez más, porque es que a los productores se les van a encarecer los costos.
No es solo alimentos.
A los alimentos y a todos, en general. Bueno, a los productos de la canasta familiar. Entonces, a los productores se les van a encarecer los costos, se les van a disminuir sus márgenes de ganancia, y lo que pasa siempre es que nadie se aguanta eso y terminan aumentando el precio del producto final. Es decir, en la práctica es como un IVA. ¿No? Sí. Entonces, pero sí, es todo un juego todo en el lenguaje, es la misma manipulación del lenguaje una y otra vez. A mí eso se me parece.
Doctor Carrasquilla.
Todo, sí,
entonces
tiene la bendición del doctor Carrasquilla, que era el economista más genio hace 2 semanas. Todo lo graduaban los economistas de ser el mejor economista del mundo y el más genio y el más tal, y él es el que estaba dando estas propuestas. Es más, algunas han salido del sombrero de él. Por ejemplo, la de el IVA presuntivo. Era una propuesta que no fue de ningún congresista, salió del Ministerio de Hacienda. Y es evidente que el Ministerio de Hacienda está improvisando la reforma. Una cosa es si sale bien o sale mal cuando está improvisada, pero que la reforma está improvisada no hay ninguna duda. Es como lluvia de ideas a ver cuál nos suena relativamente razonable. Y así no se prepara una reforma tributaria. A mí me gustan varias de las propuestas que se están adoptando, pero es cierto que si hay una reforma chambona, es esta. Simplemente porque el ministerio o el doctor o el ministro Carrasquilla nunca aceptó que tenía que pensar una alternativa y un plan B a la absolutamente inviable fórmula política de ponerle IVA a la canasta familiar. Y nada de esto se ha pensado en sus consecuencias. Nadie sabe, por ejemplo, esto de disminuir el descuento del IVA al 90%, qué efecto inflacionario puede tener, que evidentemente lo va a tener, porque como dice Paola, pues los productores van a terminar afectando el precio final, porque ¿qué más? ¿De dónde más sale esa plata?
Déjeme aclarar una cosa. Usted ayer estaba diciendo, yo me equivoco, que le gustaban algunas propuestas de estas.
No, a mí me gustan varias propuestas de las que hay.
Y ahora le parece regular ministro.
No, Carrasquilla no. Carrasquilla siempre me ha parecido un mal economista. Los otros eran los que decían que era un genio. Nunca me ha parecido bueno. Yo creo que entre otras cosas, el original de la reforma que la preparó él era una reforma mala. Lo que pasó ayer es que demuestra, devela una absoluta improvisación. No, déjeme le contesto, Néstor. A mí lo que me parece es que lo que pasó ayer devela una absoluta improvisación. Porque haber puesto eso del descuento del IVA solo al 90% es una cosa, pues, que todos los economistas dicen que es antitécnica. A mí me puede gustar o no, yo no soy economista, pero no le he oído a un solo economista decir que sea una buena propuesta. Y es la mitad del recaudo esperado. Sí. Es más, yo le quiero decir, el gobierno realmente no espera recaudar eso. El gobierno espera recaudar la mitad y esa propuesta yo creo que no tiene ninguna viabilidad, ni técnica ni política, y al final
pero,
van a terminar aprobando.
Héctor, esa chambonada y esa improvisación que usted está viendo ahí y que yo comparto, tiene usted toda la razón. Esta es una reforma de la cual el gobierno además perdió la iniciativa.
Colcha de retazos.
Es una cosa rara, porque aquí el gobierno nacional casi siempre tenía la iniciativa de la reforma tributaria, por más que los congresistas la peluquearan y le metieran cosas. En este caso, yo, por lo menos que yo recuerde, es la primera reforma en la que el gobierno pierde completamente la iniciativa, queda a la saga como un espectador de lo que hacen los congresistas.
Toda esta
cantidad de propuestas, fíjese que muestran ya un nivel de creatividad tributaria, por así decirlo, un poco exorbitante, un poco ya unas propuestas que en algunos casos pueden sonar como extravagantes, pero eso tiene una razón estructural, y es que este sistema ya no tiene de dónde más sacar plata. Es decir, como no se le meten a los lugares donde está de verdad la plata, que son las grandes exenciones de las que disfrutan numerosos sectores en Colombia, y como no se le meten a arreglar estructuralmente ese sistema, pues tienen que empezar a inventarse unas cosas que son completamente traídas de los cabellos. Entonces eso es lo que explica que en este ejercicio hayan salido todas estas chambonadas que usted está viendo, Héctor.
Aurelio. Néstor, permítame. Sí, gracias. Néstor, permítame meterle plastilina a lo que han dicho Héctor y Paola. Yo soy un productor de camisas. Y para hacer esa camisa necesito hilos, botones y tela. Pagué IVA por los hilos, por los botones y por la tela. Le cobro a mi consumidor el 19% del IVA del valor de la camisa.
Sí.
Para pagarle al gobierno ese IVA, lo que yo le cobré al consumidor, yo me descuento el IVA que le pagué a los hilos, a la tela y a los botones. El 100% de lo que pagué. Y entonces el saldo que queda es lo que le consigno al gobierno. ¿Qué es lo que dice la nueva ley? O la nueva propuesta, o la nueva cosa que están moviendo. Que no me podré descontar el 100%, sino solo el
90%. Sí, así es.
Y entonces aquí tiene toda la razón Paola. ¿De dónde va a salir ese 10? Mire, hay un trabajo de Rodríguez y Ávila de la Universidad Nacional.
A los compradores de camisas.
Claro, en un cuaderno de economía de la Universidad Nacional de Rodríguez y Ávila, que habla de lo que se llama la traslación impositiva. ¿En qué consiste la traslación impositiva? Esos dos terminachos consisten en lo que usted acaba de decir, que se lo clavan al consumidor. Luego de lo que se trata la famosa cosa, es de volver a revivir el IVA para todos los productos, solo que ya no al 19 ni al 18, sino al 10. Y el costo...
Pero ustedes sí son una belleza todos, ¿no?
...podrán hacer los competidores. Gracias. Perdóname, Nicolás, para que me diga más cosas bonitas, déjeme terminar. Para ganarme otro piropo, el costo de lo que tiene que... van a descontarse los productores, las empresas que no pudieron, lo van a asumir los consumidores. ¿No es eso revivir el IVA ahora al 10%?
A ver, Nicolás,
oiga, pero me parece una belleza, ¿no? Una belleza todo esto. Cogieron la reforma que era estructural, uniforme, que eliminaba exenciones, que ponía a todo el mundo en las mismas, que le devolvía el IVA a los pobres y la dejaron vuelta a pedazos. Ahora, vuelta a pedazos, en un escenario donde no hay mermelada y donde no se tramitan las cosas en el Congreso, pues pasa lo que tiene que pasar. ¿O qué esperaban, que hubiese un truco de magia? No, por supuesto lo que está pasando. Y es que todo el mundo fue a mirar de dónde entonces sacaba la plata que se necesita para llevar a cabo los programas sociales que están desfinanciados, que son los que necesitan los más pobres, entre ellos el de alimentación escolar, entre ellos, por ejemplo, los subsidios de energía, entre ellos la financiación del posconflicto.
La culpa es de Aurelio y compañía.
Se fueron allá las audiencias. Perdóname.
Que la culpa es Aurelio y compañía.
No, la culpa es de que, claro, es que nada les gusta. Entonces no les gusta ni el IVA devuelto a los pobres, ni el IVA cobrado a los ricos, ni los pensiones la renta cobrada a los que reciben pensiones de más de 4 millones de pesos, que además están todos subsidiados. Ni les gusta, por ejemplo, tampoco promover la industria a través de la baja de la tasa de impuesto corporativo. No les gusta nada. ¿Qué es lo que quieren? Están muy contentos con el sistema tributario de hoy. Mire, a mí la verdad, esto que está pasando, por supuesto, tampoco me gusta. No me gusta, pero la responsabilidad de que esto no me guste es de quienes desde el principio empezaron a pensar que esta tributaria era una oportunidad para sacar una exención más, para cascarle al gobierno y para no dejar que se hiciera por primera vez una reforma estructural que efectivamente no le aumentaba el IVA a los pobres, sino que le mejoraba su ingreso por cuenta de descontárselo y devolvérselo en un 100% cuando ya estaba pagando sobre el 53% de él.
Esto terminó convertido en un...
Claro, aquí ha faltado liderazgo en algunos sectores del gobierno, pero lo que no puede pasar ahora es que digamos que la élite de opinadores y los gremios en general entendieron que esta reforma era muy mala al principio y ahora tampoco les va a ir gustando cuando se les devuelve, como es, era que... obvio que esperaban que sucediera.
Era mala y la volvieron peor. Para terminar, Aurelio, por favor, tengo noticias internacionales.
Sí, es que esto de no poderse descontar el IVA en el 100% y clavarle ese 10 a los consumidores es la misma propuesta, Nicolás. Es que no nos gusta, es porque es lo mismo. Tan mala era la de toda la canasta como esta misma. ¿Qué es lo que pasa? Salieron por la puerta principal de la casa y dijeron, se hundió el IVA a la canasta familiar. Y se fueron por la manzana de atrás.
No, señor.
Y se metieron por la puerta de atrás y acaban de revivir el IVA del 10% para todos los productos. Eso fue lo que hicieron. Pero
es que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice ahora al final. El no descontar el 10% del IVA equivale casi que a 3 puntos más de IVA. Es decir, a los pobres que a los que la propuesta de la que usted se opuso, a los que les iban a devolver el 100% del IVA consumido, si esta propuesta con origen en el Congreso pasa, no les van a cobrar un IVA del 19, sino por ahí del 23, porque lo que no pueden descontar se trasladará en precio al bien final para el consumidor.
Eso
es apenas obvio. Pero todos se opusieron aquí muy bravos, que devolver la plata a los consumidores no se podía. Y después, déjeme terminar, Aurelio, con esto. Y también no les gustó cuando dijeron sobretasa al IVA, para hacer el ejercicio inverso de decirle a los ricos, a ustedes que están aquí hablando en la mesa, les subsidia el IVA al Estado. Y tampoco les gustó porque les parecía que con la misma información con la que se le iba a devolver a los pobres, se le iba a cobrar a los más ricos. Y tampoco les pareció bonito, eso les pareció muy feo. Y entonces estamos en esta. ¿Y cuál es esta? Pues que no hay fuentes para financiar los programas que, eso sí, van a los más pobres de todos.
Yo creo que
a los de la paz, a los de alimentación escolar, a los de energía.
Aurelio, cortico, por favor, me quedan 30 segundos.
Sí, es simplemente casi una demostración de amistad con Nicolás. Yo no voy a hablar del pasado, olvidémonos del pasado, del día antier, del día ayer, pero me fascina que hoy estemos de acuerdo, que este es el peor IVA de los tres que se han inventado durante todo el proceso.
Sí, pero ¿quién?
De acuerdo con Nicolás.
Vale la pena que usted mire quién es el responsable, quién es el peluquero que dejó el Frankenstein,
y ese
el
peluquero
monstruo.
Néstor, es que lo que demuestra este caso es que por quienes han cubierto reformas tributarias me dicen, nunca antes se había cambiado tanto en el Congreso una reforma tributaria como esta vez, lo cual quiere decir que hay un problema de manejo del Congreso, que la falta de gobernabilidad en el Congreso puede producir cosas muy contrarias a las que el gobierno quiere y peor.
El ministro fantasma, que es el ministro de Hacienda, el ministro que sigue sin aparecer, pues ahí está demostrando cómo queda una reforma tributaria cuando no se defiende, cuando no se lidera.
Ahora no va a dejar contento a nadie.
Nadie contento. 8:51 en Mañanas Blue.